desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenos días todavía. Faltan 4 minutos para que sean las 12 del mediodía. Tengo 34 minutos para predicar la palabra del Señor. He recibido el púlpito 2 minutos antes, así que espero terminar 2 minutos antes. Y así nos vamos para a casa, prepararnos y luego regresar en esta noche y culminar en la casa de Dios el último culto dominical del año 2019. A todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, también por Facebook y YouTube, queremos darle la más cordial bienvenida y aprovecho desde acá, desde las instalaciones de nuestra iglesia, para saludar a cada uno de ustedes y desearles un año maravilloso. No podemos olvidarnos que tenemos en el hospital, allá en Harlingen, en el Valley Baptist, a nuestro hermano muy querido Sammy Torres. Pedimos por él, por su recuperación, pedimos por su mami, pedimos también por su papá y por toda su familia. Quiero invitarles en esta mañana a toda la iglesia a que nos pongamos en pie, por favor, por respeto a la palabra del Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 7. A los amigos, a los hermanos que tal vez tienen algunos domingo siguiendo nuestras transmisiones. El año pasado, el primer domingo, este año todavía, el primer domingo de enero, entramos en una aventura de poder extraer y poder predicar un sermón sobre cada uno de los libros de la Biblia. Sobre cada uno de los libros de la Biblia. Ya predicamos los primeros 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías. Y ahora comenzamos con el Nuevo Testamento, con el Evangelio según San Mateo. He titulado el mensaje de esta mañana, Desocupados. Ya le voy a explicar de qué se trata todo esto. La voz suya me va a ayudar para que podamos, de una forma muy fuerte y sonora, dar lectura a esta porción. Yo leo en el 1 todos los versículos pares. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Todos en el 2. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. 4. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. 6. Le dijeron, oiga esto, qué terrible, oye, qué tremendo esto, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Todos en el 7 repetimos. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. And we come to you and we thank you so much for this beautiful day. We ask you for a blessing upon this message. Speak to us. Habla a nosotros. Lo necesitamos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El Evangelio según San Mateo, escrito por Mateo, o Leví, fue escrito allá alrededor de los años 60. Dicen por ahí los teólogos, los eruditos, que pudo haber sido fecha del 80 al 81, pero los más conservadores se quedan en que el año fue escrito en el año 30, o sea, 60, o sea, 27 años después, prácticamente, de la muerte, de la sepultura, resurrección y ascensión de Jesús. Mateo no es el primer evangelio escrito en el orden cronológico. Mateo es el primer evangelio escrito en el orden escatológico. El primer evangelio escrito en el orden cronológico es el evangelio según San Marcos. Y el tema de Mateo tiene que ver con el establecimiento o que el reino de los cielos ha venido, el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer libro de los 27 libros que tenemos pendientes en el Nuevo Testamento, así que ya vamos a ir gradualmente avanzando y llegando nosotros para poder terminar y culminar probablemente a mitad de año, vamos a terminar nosotros con todos los libros de la Biblia. Aquí hay una parábola muy curiosa. Y antes de entrar en este detalle, yo quisiera decir, y con todo atrevimiento, espero que las personas que vayan a escuchar y que no viven en América, no se vayan a sentir indignados, pero esta es una realidad. Si usted y yo nacimos en América, y no necesariamente en los Estados Unidos, sino Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe, le voy a decir algo. Nosotros tenemos unas altas probabilidades de que las personas que nacimos en este hemisferio, en este continente, tengamos la gran dicha y la gran fortuna de llegar a conocer a Jesús, de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y pasar toda una eternidad disfrutando de la vida eterna, del perdón y de la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Dios ha tenido gracia, Dios ha puesto sus ojos en este continente. El Evangelio no nació acá, nos lo trajeron desde Europa. Lamentablemente, Europa ha entrado en una decadencia. Europa se está convirtiendo ahora, actualmente, en un continente también no alcanzado. Las iglesias se están cerrando. Generaciones están muriendo sin haber llegado a conocer a Jesús. Nosotros acá, en este continente, y los que vivimos en Estados Unidos, estamos agradecidos con Dios, porque la mayoría de nosotros, los que venimos de Latinoamérica, recibimos el mensaje del Evangelio por medio de un misionero americano, por medio de una iglesia que invirtió en nuestros países. O sea, hace 130, 140 años, el Evangelio llegó a Latinoamérica gracias al esfuerzo misionero de muchas iglesias y de muchos pastores visionarios acá en este país. Pero todavía, en medio de casi ya 400 millones de habitantes, todavía en este país hay personas que están desocupadas. Y yo quiero, por favor, que usted me entienda, comprenda, o que usted capte el mensaje en esta mañana. Desocupado es una persona que ha pasado toda vida y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Desocupada es una persona que ha pasado tanto tiempo discutiendo, debatiendo, si es o no es, si existe o no existe, si Dios es real, si no es real, y va a pasar toda su vida y se va a morir, y vivió toda su vida desocupado. En esta parábola nosotros podemos ver el intento incansable de Dios, en el intento ininterrumpido e insistente de parte de Dios para buscar e invitar a todos los hombres en todas las épocas de sus vidas, para que puedan venir y conocer y recibir la gracia de Jesús, y para que podamos disfrutar, como lo estamos disfrutando en la actualidad, aquellas cosas lindas que Dios ha tenido reservadas para cada uno de nosotros. Observamos algo, y podemos darnos cuenta que Dios es el más interesado, y es precisamente por eso es el que toma la iniciativa en buscar a aquellos que no tienen nada relevante en sus vidas en la actualidad o jamás la han tenido. Hoy nosotros iniciamos un grupo muy maravilloso, con un grupo homogéneo, con maestros interesados, comprometidos a hacer que nuestra escuela dominical trascienda, que nuestra escuela dominical pueda ser la fábrica de la próxima generación de líderes. Y les dije, las personas más interesadas en hacer crecer su clase son ustedes. No es el pastor, no son los diáconos. A usted se le ha entregado una clase, a usted se le ha entregado un departamento. Usted busque sus alumnos, usted llame a sus alumnos, usted visite a sus alumnos, usted inste a sus alumnos, usted motive a sus alumnos y usted capacite a sus alumnos. Hay una cantidad de personas, nosotros acá vivimos en un sector en donde hay una cantidad tremenda de personas que andan en búsqueda de trabajo. Para los que no conocen la frontera o no conocen el entorno o el ambiente en que vivimos nosotros, desde las 5 de la mañana. Empiezan a venirse más de 3.000, 4.000 personas desde Matamoros a buscar trabajo acá a los Estados Unidos. Y tienen que gastar en su vehículo, y tienen que gastar también en el puente, hacen colas interminables, y esperan desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, esperando que alguien les contrate. Alguien que necesita un fontanero, alguien que necesita un electricista, alguien que necesita un yardero, bueno, lo que sea. Hay gente que está desempleada. La persona más interesada. Y es por eso que Dios es el que toma la iniciativa y empieza a buscar al hombre desde las primeras etapas de la vida del ser humano. Recuérdese que el hombre se perdió en el huerto del Edén. Recuérdese que hay una guerra, hay una enemistad entre Satanás, el diablo y Dios. Los que no conocen a Jesucristo están a merced, están a voluntad, están en el reino de las tinieblas. Dios hizo todo lo que se pudo haber hecho en el huerto del Edén. Satanás, el diablo, vino y convenció y persuadió a Adán y a Eva y se perdió la relación que se necesitaba tener entre Dios y el ser humano. El enemigo vino y metió su cola y metió también su cuchara y desde entonces el hombre está en eterna condenación. Por eso que vimos la semana pasada que la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento es maldición. Por eso que Jesús vino, no vino a condenar, sino que vino a salvar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios es el que anda llamando y anda buscando al hombre para que venga a su conocimiento. Y para esto, Dios tiene una sola agencia en el mundo. Y esa agencia se llama la iglesia. Y Dios tiene en su iglesia integrantes, los únicos integrantes, y esos se llaman cristianos. La salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Dios anda buscando regalarle al hombre. Dios anda buscando restituir al hombre. Dios anda buscando transformar al hombre. Dios anda buscando perdonar al hombre. Y lo hace a través de nosotros, de la iglesia. Por eso Él tuvo que salir. Por eso tuvo que mandar a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deber de cada uno de nosotros, hermanos, no me voy a cansar, y aunque yo me vuelva antipático, y aunque yo me vuelva odioso más de lo que ya soy, no me voy a cansar a decirle, ¿por qué no traemos invitados? Show me one. Uno nada más. No estamos interesados en la salvación de los inconversos. La iglesia no puede perder el ADN. La iglesia no puede sentarse en los laureles. Y eso vamos a hablar el día de hoy en la noche, en el punto final del mensaje. Un inventario. El hecho de que nuestra iglesia ya está llena. Cuando el pastor Gerardo me dice a mí, pastor, yo ya he venido anunciando que vamos a tener culto el 24. Y le dije, me parece bien. Jamás de la vida me temblaron las patitas pensando que no íbamos a tener un buen culto. Hermanos, el día martes 24, esta iglesia estaba totalmente llena. Yo le miré a Irán Salazar, desde acá le dije, Irán, ¿te imaginas que Gerardo se viene con sus 86, 100 hermanos para acá? ¿Dónde lo metemos? Pero eso no es alegría para mí. El hecho de que nosotros tengamos que llenar cada silla que está en el templo y que nos procuremos y que nos esforcemos y nos ofusquemos y nos sintamos nosotros así, menos desesperados, hay que llenar cada silla que está en el templo. Eso no debería de ser nuestro objetivo principal. El objetivo principal de nosotros es ganar a cada persona que todavía no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, aunque no venga a nuestra iglesia. No me voy a cansar de decirlo. Esto debe de ser siempre considerado por nuestra iglesia. Siga invitando. No nos demos por vencidos. Es que ya le dije una vez, Es que lo invité y me dijo que iba a venir, no vino. No. Por favor, se lo suplico, no traiga gente de otra iglesia. No trate. Nosotros no somos una iglesia para los que no van a la iglesia. No. No somos una iglesia en donde reciclamos resentidos. Personas que se molestaron con aquella congregación y que ya no están y entonces andan brincando de iglesia. Nuestra iglesia no es para eso. Nuestra iglesia es un lugar en donde usted pueda venir a conocer a Jesucristo, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra, y cuando usted está ya listo y sus alas ya hayan crecido suficiente, a volar, campeón. A volar, joven. Porque no queremos que usted se llegue a perpetuar. No queremos que usted se petrifique. No queremos que usted se quede acá en esta iglesia por siempre y para siempre. La necesidad, y lo hemos mencionado, que nosotros somos más útiles afuera que adentro de aquí, de esta iglesia. Quiero que usted vea conmigo. No lo busque, le voy a poner esta cita. Mire lo que dice la Escritura, Conrado, si me das esa cita. Mire qué interesante. Mas no todos obedecieron al Evangelio. No se preocupen. Que reunimos a 500 personas y de las 500, 17 se convirtieron. Si es que nosotros no somos Cristo, nosotros no somos el Espíritu Santo para persuadir y para convencer. Romanos 16:10-16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, o sea, en su palabra, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero mire el intento incansable, lo insistente de Dios por salvar. Es que Dios no puede permitir. Quiero transmitirle esto. Espero que usted lo entienda tal vez de esta forma. No sé si la palabra correcta es decirle, ayudémosle a Dios, porque Dios no necesita ayuda nuestra. Pero Dios quiere salvar a la humanidad. Y para eso nos tiene a nosotros acá. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que todos vengan al conocimiento de su Hijo. Entonces, hagamos todo lo posible por meternos en este plan divino de alcanzar a los perdidos, de alcanzar a los que todavía no conocen de Jesús. Vamos a ver ahora la cronología de las veces que se hacen a través de la historia de toda la vida de un ser humano. En el capítulo 20, versículo 1, dice que salió por la mañana. En el capítulo 20, versículo 1, vea lo que dice la Escritura. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, oiga, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, esto fue un convenio que hizo con los obreros de un denario al día, o sea, el salario de un día es un denario. Póngale usted gana $8 la hora, son 8, usted gana 64. Bueno, este hombre, obrero de la viña, en este caso, viene Dios y le dice, quiero que vayas a trabajar a mi viña y te voy a pagar $64. ¿Cuándo es esto? Salió por la mañana. La mañana es la etapa primaria, la mañana es la etapa temprana en la vida del hombre. La mañana es la etapa en la cual el niño ya empieza a distinguir y a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso, quiero por favor aprovechar esto y decirle, uno de los departamentos, una de las áreas más importantes que tiene nuestra iglesia es la escuela dominical donde están nuestros hijos. La mayoría de nuestros hijos han aceptado a Jesucristo en la escuela dominical. Es por eso que no podemos negligir y no podemos ser indiferentes y no podemos nosotros no darle la importancia de vida. ¿Por qué? Los niños los tenemos ahí. Los niños vienen todos los domingos, vienen todos los miércoles, vienen todos los viernes. Entonces tenemos que tener un programa excelente, mejor que el seminario, mejor que la agencia misionera, mejor que las clases de escuela dominical de los adultos. ¿Por qué? Porque esos niños están en la etapa temprana. Le voy a explicar la importancia de la etapa temprana. Porque si nosotros, le voy a explicar esto. si nosotros no alcanzamos al niño en la etapa temprana, la juventud es un problema para nuestros hijos. La juventud nos ha arrancado, la juventud nos ha robado, la juventud nos ha quitado a muchos buenos jóvenes. Por eso que estos jóvenes están en drogas, por eso que estos jóvenes están en pandillas, por eso que estos jóvenes están trabajando de sicarios. ¿Por qué? Porque nos arrancaron a estos jóvenes. Pasó una etapa muy linda en donde la Biblia nos dice, instruye al niño en su carrera y cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. La viña, dame la primera figura, Conrado. Le voy a explicar esto. La cosecha de la uva, fíjese. La cosecha de la uva tenía que hacerse temprano en el tiempo de la cosecha. Hay 30, 40, 45 días. Y oiga esto, tiene que cosecharse rápido antes de que vengan las lluvias, antes de que vengan los vientos. Escuchen, hello. Antes que vengan las lluvias, antes de que vengan los vientos, antes de que vengan probablemente huracanes o ciclones. Entonces, se tiene que cortar rápido para que no se dañe. Se hacía rápido antes que las lluvias llegaran y se buscaba. Entonces, como era tanta la producción, escúcheme esto, hermano querido de la West Bronzeville, se buscaba entonces, se iba a las plazas. Dame la otra figura, creo que tenemos por ahí. No, es en el punto siguiente. Ok, perfecto. Entonces, se iba a las plazas de una forma rápida a buscar a un montón de trabajadores. Entonces llegaba el foreman y llegaba el dueño de la viña y decía, ¿cuántos hay? Necesito 40, ¿cuántos hay? 30, véngase, pero rápido. Y vamos, por favor. Y voy a acordar yo con ustedes pagarles 30, 40 o 50. Va, hablemos de 8 dólares la hora. Les voy a pagar a ustedes $64 al día. Y se iban. La salvación en la etapa temprana. A mí me presentaron el Evangelio cuando yo tenía 13, 14 años. No quise nada con el Evangelio. Yo me recuerdo que la primera hamburguesa que yo me comí en mi vida, me la comí en mi pueblo, en Progreso, Guastatoya, por medio de unos misioneros gringuitos que le rentaron el teatro a mis abuelos. Mis abuelos tenían un teatro, un cine, entonces ellos rentaron el teatro para poder poner un montón de mesas, me recuerdo, y un montón de jarrías y un montón de cosas, de parrillas también para hacer hamburguesas. Ahí probamos muchos en mi pueblo por primera vez la hamburguesa. Estamos hablando 1968, 1969. ¿Y quiénes llegaron? Los gringos. Nos regalaron una hamburguesa y nos regalaron a nosotros un tratadito y un juego para entender la Biblia o a Jesús. Nosotros fuimos por la hamburguesa. Proyectos que se hacen. Nos vamos para el Perú dentro de 2 semanas y vamos a llevar 2 maletas grandes. En donde llevamos mochilas y útiles escolares y cepillos de dientes, pasta de dientes para que lleguen los niños. Y detrás de cada niño, así como usted sabe, que cuando usted ve un balón en la calle, detrás de un balón hay un niño. Entonces detrás de un niño viene una mamá y viene un papá. Entonces vamos a regalar una mochila para alcanzar al niño para Cristo y aprovechamos de alcanzar a Cristo, a su papá y a su mamá que vino. Hermano, mire, la salvación a temprana edad es importante. Por eso yo pido, por favor, que no le veamos con malos ojos. Queremos pedir disculpas. Queremos, en realidad, nos sentimos avergonzados ante todos ustedes como escuela dominical por haber pasado 1.5 meses sin atender a sus hijos como se debe. Pero esto ya se arregló y el próximo domingo esto ya arranca. Y como dice aquel, quiero pedir disculpas en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Todos los pastores del mundo. Porque la hemos regado. La hemos regado. No hemos atendido a nuestros hijos como se debe. Si nosotros no alcanzamos, póngale atención, papá. Si nosotros no alcanzamos a nuestros hijos temprano con el Evangelio, no los van a quitar las drogas. No los van a quitar el deporte, no los van a quitar una muchacha, no los va a quitar un muchacho. Por eso es importante nuestros hijos de traerlos para que nuestros hijos desde temprano, cuando ellos ya conocen y distinguen entre el bien y el mal, le puedan entregar su corazón a Jesús. Se terminó esa temporada. Y ahora dice la Biblia en el capítulo 20, versículo 3 y 4. Salió a la hora tercera, que es la hora de las 9 de la mañana. Siempre se maneja un reloj de 12 horas en Israel para poder entender la historia de la vida del hombre. 6 de la mañana el inicio de tu vida, 9 de la mañana la juventud, 12 de la mañana el adulto, las 3 de la tarde la hora como anciano, y la onceava es la senectud y a la parte final para, ya sabes, 3 metros bajo tierra. Salió a la hora tercera. Ve la insistencia de Dios. Capítulo 20, versículo 3 al 4. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Exactamente. Desocupados. Los vio desocupados. Dice, ya llevamos un grupo. Ya nos llevamos 60. Yo necesitaba 70. Hoy nos llevamos 30 y necesitaba 40. Y dimos a cortar y todavía hay uva. Y entonces regreso a las plazas y me encuentro que llego a darme cuenta de que hay todavía una cantidad de personas que están desocupadas. Vea lo que dice el versículo 4. Y le dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Hago una pregunta. ¿Cuánto les ofreció a los trabajadores primarios? ¿Cuánto? Un denario. Un jornal de un día. Una giornata. Para los que están aprendiendo ya italiano, que van pronto. Una giornata. Journey. Un jornal. No les dijo cuándo. Y dijo, os daré lo que sea justo. La juventud. Ay, hermano. Esa fue la etapa. Exactamente. Cuando llegó el evangelio a mi vida, a full. Cuando me confrontan con el evangelio a la edad de 14 años. Y yo rechacé, y yo dije que no quería, que la iglesia era para viejitos, que la iglesia era para fracasados, que la iglesia era para frustrados, que yo sé lo que estoy haciendo, I know what I'm doing, leave me alone, I know what I can do. Los peores años de mi vida fueron los años de la edad de 14 a la edad de 18 años. Los peores años de mi vida. Hay muchos jóvenes, hermanos, que se están muriendo jóvenes. Hay muchos jóvenes, iglesia, que nunca llegarán a ser ancianos, porque se los terminan las drogas, se los terminan los vicios, se los terminan las malas amistades, terminan en la cárcel. That's what you want for your son. That's what you want for your daughter. Por eso viene Jesús y sale otra vez en la etapa de la juventud. Y menciona a Jesús otra vez la expresión desocupados. Esto representa para todos aquellos jóvenes que pretenden hacer algo importante, relevante, trascendente en su vida. Y que se están preparando para un futuro promisorio. Pero nada se compara con vivir una vida entregada y servir a Jesús. Si tú te estás preparando para hacer algo grande en la vida, y pasas tu vida sin servir a Dios, eres un desocupado. Si pasaste de tu vida de niñez, no digo de infancia, porque no hay noción, no hay conocimiento, no hay comprensión todavía del Evangelio. Pero si tú saliste de esta etapa de la niñez y adulto y no aceptaste a Jesús, sigues siendo un desocupado. Si ya estás en la etapa de joven, cuando empiezan tus aspiraciones, probablemente el deporte, probablemente una carrera profesional, ya te llegaste a enamorar, ya le echaste el ojo a alguien, o ya te echaron el ojo a ti. Y si tú piensas que te quedan 2 años para llegar a la carrera y culminarla, y con esa carrera tú vas a generar una cantidad impresionante de plata, si a estas alturas del partido no le has entregado tu corazón a Jesús, tú sigues siendo un desocupado. Hermano querido, si usted se pasó todos estos años, y usted tiene 30, 40, 50, 60 años. Y usted vive en América, y usted ha escuchado el Evangelio, usted tiene una Biblia, usted ve los programas de televisión, escucha los programas por la radio, tiene un compañero de trabajo que es cristiano, y usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, excuse me, usted sigue siendo una persona desocupada. No importa qué tan importante llegue a ser en la vida. No importa qué tan grandes cosas llegue a ser en la vida. Si no le entrega su corazón a Jesús, usted es un desocupado. Se han pasado 2, 3, 4, 5 años y conoce mucho de Biblia y usted no está sirviendo en su iglesia o en esta o en la iglesia donde usted se congrega, usted sigue siendo una persona que está desocupada. Salió. Otra vez, capítulo 20, versículo 5. ¿Se da cuenta? La forma tan incansable y tan insistente. Hermano, mire, discúlpeme. Discúlpeme, no es nada personal. Yo no le voy a aceptar ninguna excusa que me diga por qué usted no trae invitados. Es que ya le di que no quiero venir. Hágalo otra vez. Hágalo otra vez. Hágalo otra vez. Do it again. Do it again. Do it again. Haga lo que Cristo hizo. Haga lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Y si por alguna razón a la UES no quieren venir, hermanos, hay 134 iglesias en toda esta ciudad. Ustedes ya saben de primera mano y perfectamente que yo no estoy embelesado ni estoy obsesionado con que las personas que acepten a Jesús tengan que hacerlo acá con nosotros. Capítulo 20, versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. ¿Y qué fue lo que hizo? Hermano, no cambie, hombre. Haga lo mismo. Haga lo mismo. Haga lo mismo, haga lo mismo, haga lo mismo. Joven, adulto, empezando a tener tus compromisos de matrimonio, pero sigues estando desocupado. Joven, adulto, yendo al gimnasio, yendo allá al salón de belleza, yendo a buenas tiendas para vestirte. Entraba al gimnasio el día de ayer, y como yo voy a sudar de la forma más fácil, yo para qué voy a andar sacrificándome, de una vez me siento en el sauna y ahí son chorros de manteca que salen, ¿verdad? Le dice un cuate al otro, hey man, you ready for New Year's? Oh yeah, man, I'm gonna eat and drink as much as I can. ¿Se imagina? Chamaco de 21, 22 años. ¿Ya está listo para el año nuevo? Sí, voy a comer y voy a beber todo lo que pueda. Ahí vienen con esas sus camisitas pegaditas, con esos cortes de pelo, y con sus perfumes, no sé cuánto, y con sus zapatos y esos pantalones punta yuca que tienen, y sin calcetines. Y andan pegaditos y toda la cuestión, chulitos. Ya con el tiempo son chulitas, ¿verdad? Porque ya le digo otra cosa, ya se hacen chulitas, ¿verdad? Desocupados. Desocupados. Adulto, después de haber adquirido compromiso con la vida, ya te casaste. No, estoy muy joven. No voy a vivir mi vida. No, es que la universidad, no, es que el trabajo, no, es que acá, y por eso la iglesia afuera, y por eso Dios afuera, y por eso Cristo afuera, y por eso la Biblia afuera, y ahora te casas, y ahora no vienes, ¿por qué? Por tu esposa, y ahora no vienes, ¿por qué? Por tu esposo, y ahora no vienes a Cristo, ¿por qué? Por tu trabajo, y ahora no vienes a Cristo, ¿por qué? Por tus hijos, y ahora no vienes a Cristo, ¿por qué? Por tus deudas. Pero si las cosas te llegaran a funcionar y si las cosas te llegaran a salir bien, porque no a todos les va mal, ¿no? Y si te llegaran a salir bien las cosas en la vida, vaya, qué bueno, pues. Pero si pasa toda esa etapa de tu vida y no le entregas tu corazón a Jesús, sigues siendo un desocupado. Punto número 4, capítulo 20, versículo 6. Cuidado con esto, ¿eh? Salió cerca de la hora undécima. La hora undécima son las 11. ¿Te queda una hora, papá? Did you hear that? ¡Te queda una hora, amén! Te queda un año de vida. Es la última década. Le he pedido favor a la hermana Carmen Sandoval que me organice bien, porque el otro domingo tenemos las perlas de la West. Entonces la hermana Carmen se va a acercar con todas las hermanas, que por cierto hay varias candidatas aquí de las perlas de la West. Algunas ya les queda este último año. Y se acabó. Ya tiene 60, 70 años. Esta señora y usted no quiere nada con Cristo. Tiene 60 años de vivir enfrente de una iglesia evangélica. Tiene 60 años de que le han hablado de Jesús. Tiene 60 años de que tiene una Biblia en su casa. tiene 60 años de haberse casado con un hombre que ama a Dios y usted no quiere nada con Cristo. Llegó la hora de un décima, 26. Vea lo que dice. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban lo mismo. ¿Cómo estaban? Desocupados. Y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? ¿Por qué has estado toda tu vida desocupada? ¿Por qué has pasado toda tu vida sin entregarle tu corazón a Jesús? ¿Por qué has pasado toda tu vida sin servir a Dios? Y mire la respuesta, muy curiosa. Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Llegaba el hermano Jorge Glazberg a una ciudad afuera de Kiev, en Ucrania. Y se había visto con el misionero, un misionero ucraniano, y le dice, bueno, yo quiero ayudarte a evangelizar. Y dame la mano. Pero tienes que ayudarme con la traducción. Llegaron a una casa y habían dos señoras y habían unos niños. Y en lo que hablaban y platicaban y que el otro hablaba español y que el otro hablaba alemán y el otro hablaba inglés. Y la curiosidad, pues entonces se fue desarrollando una plática muy bonita. Y entonces ganaron a Cristo a las dos señoras que estaban ahí, ganaron a Cristo a los dos muchachos que estaban ahí. Cuando salen y van caminando y uno de los niños venía con bicicleta, llegaba un carro, póngale usted un Fiat, un Opel, un Citroën pues, chiquitito. Y venían dos hombres fuertes caminando. Y ellos en el carro, los misioneros y Jorge venían adentro, los hombres fuertes, grandes, camisa, unos tank top, con tatuajes y con cosas en los knuckles aquí y con aretes, para una cosa horripilante. Se paró enfrente del carro y puso las manos en el hood, así en el capó del carro. ¿Que quiénes eran ellos? Entonces viene el niño y empezó a traducirles. Le digo, son misioneros. Acaban de traer el evangelio y mi mami y mi abuela, tu mamá, le dice, acaban de aceptar a Jesucristo. Y vino el ucraniano esto y metió su cabeza dentro del carro donde estaba el hombre. Y empezó a mover el carro con fuerza y con fuerza y con fuerza. Dice, nos van a matar, le dijo a Jorge. Y Jorge le dice, ¿qué hacemos? No podemos huir. No, cálmate, cálmate, cálmate. Y el hombre hablando fuerte en ucraniano. Y le dice, ¿pero qué está diciendo? Jorge, no vas a entender lo que me acaba de decir este hombre. Que porque no habíamos venido antes a traer el mensaje del evangelio. No espere que su mamá se muera sin Cristo. No espera que tu papá y no esperes que tu abuelo se muera sin Cristo. Han pasado todos los años desocupados. Ese es el ocaso de tu vida. Ha pasado toda tu vida desocupado. Y la respuesta es triste, porque nadie de la West nos ha traído, porque nadie de la West nos ha invitado, porque nadie de la West nos ha dicho que Jesús es vida, porque nadie de la West nos ha dicho que si yo acepto a Jesús, tengo la vida eterna, porque nadie de la West se ha interesado en mí. Esta es la última etapa de tu vida. Y Dios te busca. Y Dios quiere salvarte. Probablemente ya no tienes mucho que darle. Pero una cosa es la que anda buscando Jesús, es tu corazón. Y por último, llegó el momento del pago. Bonito, dame la música ahí de fondo. Y llegó el momento del pago. En el capítulo 20, versículo 8 hasta el 16. Pero vamos a leer nada más esto. En el 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Cuánto les dijo que les iba a pagar? Un denario, $64. Y llámame, por favor, le dijo, a los últimos. Y cuando llegaron los últimos, dame la figura, por favor. Sudados. Y haber trabajado todo el día. Y haber trabajado un poco del día. Aquí estos fueron los últimos. Y empezó a darles un denario. Y luego se fue para los otros, y los otros, y los otros. Pero llega al final. Dame la otra figura. En el versículo 10, escucho esto. Al venir también los primeros, aquí está, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Eso fue lo que les prometió. Y al recibirlo, se quejaron, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, no hombre, no se vale, no hombre. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago ningún agravio, que no conveniste conmigo en un denario. ¿Sabes qué? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Todos recibieron el mismo pago. Todos recibieron un denario, lo acordado. Todos seremos salvos por igual. El de la cruz del Calvario. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La persona que te ganaste esta semana en el hospital Santa y que probablemente muere esta semana. Chao. Salvo, igual que nosotros que tenemos 40, 50 años de estar en el Evangelio. A Jesús no le importa cuántos años hayas estado en Cristo, siempre y cuando hayas estado en Cristo. Comencemos, por favor, con el Evangelio, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, con los ancianos. Que Dios nos dará a cada uno lo que nos corresponde. No sigamos desocupados, por favor. Hay mucho trabajo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a despedirnos. Padre, cerramos este domingo matinal en tu casa. Nos queda todavía venir en la noche para estar acá y despedir este día maravilloso. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. No queremos quedarnos callados. Queremos invitar incansablemente, invitar. No pueden ganarnos ellos. No pueden ser más poderosas las excusas de nuestros invitados que nuestra insistencia. Padre, pon en nuestro corazón convicción. Hagamos todo lo posible que cada vez que vengamos a tu casa, vengamos acompañados. Danos un buen tiempo de convivio y de comida en esta casa, en la tuya, en la nuestra. Pero damos también un tiempo de convivio y de poder degustar los alimentos en la nuestra. Llévanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.